Filipenses 3, son únicamente 21 versículos, vamos a estar en pie para leerlo alternadamente. Vamos a leer estos 21 versículos de manera alternada de Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos, versículo 1 dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Juntos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por que nos permites abrir tu palabra y examinar el Evangelio, esa justicia, Señor, que tú ofreces gratuitamente en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Señor, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu para poder entender las verdades de tu palabra, no verlo, Señor, como algo plano y sin sentido, sino verlo como con una profundidad, con la profundidad que tiene la belleza de la gloria de Cristo a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Este pasaje de, vamos a ver todo el capítulo 3 de Filipenses, continuando con el tema del gozo de servir. Vamos a ver un poquito acerca de los judaizantes, y de hecho va a ser uno de los temas, el tema principal del cual va a estar mencionando. Pero vamos a ver, el tema también, junto con los judaizantes, tiene que ver con la justicia de Dios. Imagínense una mujer, una madre, ¿verdad?, que tiene a una pequeña niña de 8 años. Y de repente sucede algo terrible. Normalmente escuchamos cosas terribles, ¿verdad?, en el periódico, en la televisión. Imagínese que alguien entró y abusó de la niña y, y, y la mató. Ella cuando llega ve esto y se entera de la terrible noticia y pues actúa, ¿verdad? Quieren capturar a esta persona, este criminal que anda ahí suelto, no saben quién fue. De repente el juez la llama y le dice, mira, ya encontramos a la persona que lo hizo. Va a haber una audiencia y debes estar ahí para presentar tus cargos, para poder acusar a esa persona. ¿Cómo cree que se sentirá esta mujer? ¿Cuál cree que será sus sentimientos para la primera vez que va a ver a la persona que le causó tal daño a su pequeña niña? ¿Qué cree que sentiría ella? ¿La oiría abrazar al verlo? ¿Le daría un aplauso? ¿Cuál sería su sentimiento contra esta persona? Enojo, ¿verdad? Y usted quiere que se aplique toda la justicia y que se le condene, incluso si le matan, y está permitido que así se haga. Usted quiere que se haga justicia con esa persona. Hermanos, en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Muchas veces no nos vemos de esta manera delante de Dios, pero delante de Dios somos criminales, prófugos de la justicia. Nuestro pecado es una ofensa contra Dios. Así como alguien lastimó a esta pequeña, abusó de ella y después la mató, eso fue una ofensa para esa madre. Nuestro pecado, hermanos, cada vez que usted tiene un mal pensamiento, cada vez que usted actúa de una manera que Dios aborrece, cada vez que usted dice una mentirita blanca, cada vez que usted dice y comete un pecado, es una ofensa a un Dios santo y a un Dios grande. Un predicador dice que la verdad más aterradora de la Biblia, la verdad más aterradora de Dios, es que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es santo. Porque eso es malo para nosotros, porque nosotros no somos buenos, somos pecadores. Y si Dios aplicara su justicia en este momento con nosotros, si estuviéramos delante de la presencia del Rey, lo único que recibiríamos sería su justa ira por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Hermanos, Dios es un Dios santo. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres puede ver. Nadie puede estar. Si nosotros estuviéramos delante de la presencia de Dios en este momento, seríamos consumidos. Porque Él es santo y nosotros no. Él es bueno y nosotros no. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedo yo estar delante de Dios y no ser exterminado por su santidad, por su ira a causa de mi pecado? Hay dos opciones. La primera opción es la más lógica. Pues siendo bueno, ¿verdad? Buscando ser justo. Y eso es lo que todo el mundo busca. ¿Cómo puedes ir al cielo? ¿Cómo crees que puedes estar delante de Dios? Pues hay que ser bueno. Hay que seguir, ¿verdad? Hay que obedecer. A veces cuando hablamos con personas allá en Casones y estamos compartiendo el Evangelio y les preguntamos, siempre, no, pues hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Y entonces Dios me va a aceptar. La realidad es que no podemos obedecer a Dios porque sus estándares son altos. Él dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la primera opción y no es viable. No podemos ser perfectos. La segunda opción, que alguien más, alguien externo a mí, me dé su justicia para que yo pueda ser perfecto. Y esto es lo que Cristo hizo, hermanos. Es algo que hemos hablado ya en muchas ocasiones durante predicaciones de la tarde, es ese intercambio. Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y murió. ¿Qué sucedió? Porque alguien, y es la pregunta, porque alguien bueno, porque alguien que fue perfecto, muere en la cruz. Es porque hubo algo ahí, algo sucedió en la cruz. Nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Y nuestra vida fue transferida a Cristo. Y es por eso que Cristo murió. No porque Él fuera bueno, sino porque cargó con el pecado del mundo. Y su vida perfecta me es transferida a mí. Y ahora yo puedo ser cubierto con su justicia. Y ahora yo puedo pararme delante de Dios. Y que Él no me vea con ira, con odio y con enojo. Como decía el salmista, no apartes a tu siervo con ira. sino que Él me va a ver y me puede ver como Cristo. Esa es la obra de justificación. Ahora, vamos a entrar un poquito al pasaje. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Aquí está Pablo hablando de la importancia de la repetición, lo que él está haciendo con los filipenses. Y mire lo que él les quiere repetir. Y repite una palabra, guardaos. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guárdense de estas palabras. ¿Quiénes son ellos? De estas personas. ¿Quiénes son ellos? Son los judaizantes. La enseñanza de los judaizantes es que la persona que se convertía a Cristo tenía que cumplir con la ley, tenía que volverse en un judío. Hoy en día tenemos un movimiento parecido, es como los judíos cristianos, más o menos en esencia. Cada persona que se convertía también tenía que ser convertida al judaísmo, ¿para qué? Para ser aceptado por Dios. Es, mira, tú también tienes que cumplir los mandamientos de Dios, tienes que ser justo, hablando en base a la ley. Uno de ellos, una de las cosas que ellos tenían que seguir, tenían que obedecer, era la circuncisión. Esto era algo que Dios ordenó a Abraham, ¿verdad? Era algo que Dios, fue un mandamiento de Dios al padre de la nación judía, y era una pequeña incisión, un corte que se hacía en la parte íntima de los hombres. En la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler perseguía y mató a los judíos. Cuando él no sabía cuando un hombre era judío o no, él hacía algo muy sencillo. Le quitaban los pantalones. Ese corte, ¿verdad? Ahí, todos los judíos lo hacen. Al octavo día, es un mandamiento que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 17, tenía que hacerse la circuncisión. Y con el paso del tiempo, esos judaizantes dijeron, no, tú para que seas aceptado delante de Dios, para que puedas ser recibido por Dios, necesitas cumplir con todos los ritos, incluso la circuncisión. Enseñaban que ser justo y aceptado delante de Dios, que para ser justo los cristianos necesitaban cumplir la ley y obtener la justicia por cumplir la ley. Es lo que dice Pablo, mira el versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, lean conmigo la siguiente frase. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira, yo he cumplido la ley, yo he obedecido todos los mandamientos de Dios y soy irreprensible en esa justicia, en la justicia de la ley. Versículo 9 también dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esa es la justicia. Entonces, la justicia con la lo que quiere decir este pasaje, hermanos, el punto principal es que la justicia con la que podemos presentarnos delante de Dios en el día final solo viene de Dios. Hermanos, yo no puedo ser justo delante de Él buscando hacerlo a mi manera, buscando obedecer, guardar sus mandamientos, ser una buena persona. Jamás voy a poder alcanzar los estándares de Dios. Necesito la justicia que solo Él puede darme. Ahora, ¿cómo saber que tengo la justicia de Cristo? Pablo aquí está apuntando, miren, guárdense de los perros, de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, de los que hacen la circuncisión, mutiladores del cuerpo. Está hablando de este tipo de personas. Guárdense. ¿Cómo puedo saber yo que tengo la justicia de Dios? Que no soy de ese grupo que parece ser religioso, que parece ser cristiano, que parece ser bueno, pero que en realidad no lo es. Vamos a ver cuatro cosas, hermanos, cuatro características de aquel que ha recibido y que tiene la justicia de Cristo, la justicia de Dios. En primer lugar, todas comienzan con la letra E. En el primer lugar es el entusiasmo. En primer lugar, esto se refiere al gozo. Mire lo que dice versículo 3. Dice que porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y ¿nos qué? Y nos gloriamos en Dios. Una característica de aquel que ha recibido la justicia de Dios es en dónde está puesto su gozo. Algunas personas, hermanos, se gozan en los logros personales. Y es bueno, ¿verdad? Esta semana mi esposa aprovechamos estando en Monterrey y fuimos a recoger su título. Ya con su cédula profesional y todo. Estábamos bien contentos por esto, ¿verdad? Nos gozamos en los logros. Es algo que nos da placer, ¿verdad? Nos gozamos en logros personales, los logros morales. Pero muchas veces utilizamos estos gozos, ¿verdad?, para exaltarnos a nosotros mismos. Como la oración del fariseo, se gozaba en sus logros. Pero todo su enfoque estaba en él. ¿Qué decía él? Te doy gracias, Señor, porque soy tan bueno, ¿verdad? Ayuno, pues varias veces por semana, doy diezmo de todo. Ah, mira, todos los logros que he conseguido. Mira todo lo que he hecho. Y esto es lo que nos enseña la filosofía secular. Por ejemplo, cuando usted lo puede ver en los niños, cuando pierden. Se les ha enseñado todo el tiempo que perder es malo, ¿verdad? Que cuando las personas pierden, usted pierde, ¿verdad?, en algo. ¿Cuál es nuestra reacción natural? Enojarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo sí, sí. Y en los partidos de fútbol, ¿verdad? Es que pegó en la raya. No, sí entró el balón. No, árbitro, está ciego, ¿verdad? Y nos enojamos. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que perder es malo. Nuestro gozo está en el logro, ¿verdad? También cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿cuál es la reacción? Nos ponemos bien contentos, ¿verdad? ¡Y no me salió, ni modo, pues ya ni modo! No, ¿verdad? Cuando usted quiere imprimir algún trabajo importante y ya tiene que llevarlo a la escuela, a los muchachos, o usted al trabajo y la computadora se traba y la impresora se come los papeles, eso le pasa a mi impresora. ¿Cómo se pone usted? Bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Gracias a Dios, Señor, porque tú estás en control. No, ¿verdad? Le damos unos apes y ya queremos que funcione. Nuestro gozo está en nuestro éxito, en las cosas que salgan bien. O de manera positiva, con un estudiante pasa algún examen de admisión o gradúa de la universidad, ¿verdad? ¿Qué dicen sus papás? ¿Qué es lo que dicen ellos? No, pues es que me esforcé, ¿verdad? Es que le eché muchas ganas. Y los papás, es que mi hijo es bien inteligente. Mira, por eso terminó la escuela, porque no, yo lo veo cómo se aplica. Y los papás así, ¿verdad? Son bien, también, ¿cómo dicen? Que, ay, no me acuerdo. Mejor no digamos porque es día del papá. No es el punto de los papás, ¿verdad? Pero a veces es la reacción con los hijos. Ah, es que mi hijo es tan trabajador y estudia y cumple, es bien cumplido, ¿verdad? ¿Y a quién se lo aprendió? Y nos gozamos en los logros. Me acuerdo de una hermana que nos platicaba, le preguntábamos sobre sus hijos y ella nos decía, no, pues es que la verdad, yo he sido, que casi era la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? En reencarnada. Y he sido tan buena que saqué adelante a mis hijos y aún sin mi esposo. Y ahora míralos a todos, ahí están, porque yo los eduqué y yo les di los principios. Y encontramos nuestro placer, nuestro gozo en los logros. Mire los logros que tenía Pablo, y es lo que va a explicar. Dice, aunque yo también tengo de qué gloriarme, de qué confiar en la carne, versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora va a hablar de las ventajas que él tenía, de esas ventajas, de esos logros que él tenía aún cuando nació. O sea, que ya venían por default, ¿verdad? Con el bebé. Pues circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Él está hablando de su descendencia, de su familia. Está hablando de que él venía de un antepasado de renombre. Él era un hijo de alguien. Mire, ya cuando este niño nació, ya traía una ventaja. Ya traía una línea genealógica. Ahora, hermanos, hay niños que nacen que tienen cierta ventaja por el lugar en el que nacieron. No es lo mismo un niño que nace, ¿verdad?, en una comunidad lejana de la ciudad, con padres, ¿verdad?, que tal vez no estudiaron, no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, que un niño que nace el hijo del presidente, por ejemplo. Ya hay ventajas desde su nacimiento. Y Pablo está diciendo, mira, yo desde que nací ya traía esto. Ya venía con un linaje, ya venía de una familia de renombre. ¿Y cómo son esas personas, verdad? ¿Ha visto que son hijos de alguien conocido? Sobre todo yo lo identifico por los muchachos o en la escuela, recuerdo, y siempre era, no sabes quién es mi papá, o con el maestro también. Que no sabe con quién está hablando, no sabe quién es mi papá. Y es la reacción, ¿verdad? Como, conmigo no te metas. Mi papá es alguien importante. Tenía de qué presumir Pablo. También habla de las ventajas, no solamente con las que nació, sino también las ventajas que adquirió sus. Mire ahí lo que dice versículo 5. En cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la ley, de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pablo habla de sus estudios, habla de su dedicación, ¿verdad? Esa pasión con la que él perseguía a la iglesia, habla también de sus logros. Mira lo que yo hago y mira qué, irreprensible. Pero ¿qué es lo que menciona Pablo antes? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Versículo 3, perdón. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Y qué? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Para las personas que han recibido la justicia de Dios, hermanos, esas personas no se gozan en sus logros personales. Eso es jactarse, ¿verdad? Como el fariseo, mira qué tan espiritual soy, mira todo lo que hago. Pero Pablo dice, no, yo me glorío en Jesucristo, me glorío en Cristo, no en mis logros, no en mis ventajas que yo tenía. Mi gozo y mi estabilidad, mi placer, no vienen de esas cosas, sino en la justicia de Cristo sobre mi vida. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Para mí no vale nada. ¿Por qué? Porque Cristo es mejor y mi gozo está en Jesucristo. Nos gloriamos en Jesucristo. ¿Cómo empieza el versículo 1 de esta sección? Por lo demás, hermanos, ¿qué? Gozaos en el Señor. Esto es algo bien importante, hermanos. Nuestro gozo, si hemos recibido la justicia de Cristo, nos damos cuenta que por más que obremos, por más que intentemos ser buenos, jamás vamos a alcanzar los estándares de Dios. Nos sentimos, ¿verdad? Siempre nos falta, siempre estoy pecando, siempre hay algo en mi vida con lo que estoy luchando. Nuestro gozo no puede venir de nuestros logros, porque jamás serán suficientes para Dios. Pero cuando vemos lo que Cristo hizo por nosotros, dándonos su justicia gratuitamente, llevando nuestro pecado en la cruz para poder declararnos justos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Nos gozamos. Es ahí donde está nuestro gozo. Y las personas que han recibido esta justicia, hermanos, la primera característica es entusiasmo, gozo. La segunda característica que Pablo está hablando de aquellos que han recibido la justicia, que no son como estos fariseos, ¿verdad?, que quieren meter nuevamente a las personas a un sistema de reglas para poder ser justos delante de Dios, para obedecer ciertos sacramentos, ¿verdad?, para poder llegar a cierto nivel y que quizá Dios sea bueno contigo y te deje pasar al cielo. No. La justicia de Dios es gratuita y se caracteriza en aquellas personas que reflejan entusiasmo. Son esas personas. En segundo lugar, la estima. Entusiasmo, estima, son solo una palabra por punto. Mire lo que dice versículo 7 y versículo 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he, ¿qué? Estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. La estima, ¿qué es lo que apreciamos? Mire, la palabra estima, estaba investigando su significado, significa tener un afecto, un amor, un aprecio por algo o alguien, por alguien que tiene, por algo o alguien que tiene un gran valor para nosotros, ¿verdad? Apreciamos, por ejemplo, a los papás, que al rato queremos tener un culto, ¿verdad?, pequeño, especial para ellos, y es una manera de decirles que son especiales, que tienen valor, cierto valor para nosotros, y los estimamos, los apreciamos como algo valioso. Ahora, cuando nos convertimos en cristianos, hay un cambio fundamental en nuestro corazón. Un predicador mencionaba esto, que cuando usted se convierte al cristianismo, sus afectos deben cambiar. Hay algo en su corazón que cambia. Decía él, debemos comenzar a odiar el pecado que antes amábamos y amar a Dios, a quien antes aborrecíamos. Así viven las personas, amando el pecado y odiando a Dios. Cuando nos convertimos, eso cambia en nuestro corazón. Mire lo que dice ahí. Hay un juego de palabras entre, quizá lo hemos estudiado en alguna ocasión, tengo un recuerdo, entre ganancia y pérdida. Vamos a ver, ¿dónde encontramos estas palabras? Versículo 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí qué? ¿Ganancia? ¿Las he estimado como? Pérdida. Muy bien, ¿dónde más encontramos ganancia y pérdida? Versículo 8. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he ¿qué? Perdido todo y lo tengo por basura, ¿para qué? Ganar a Cristo. Ve cómo él está diciendo, hey, debe haber una diferencia entre lo que para ti es ganancia y lo que para ti es pérdida. Para lo que tú estimas como algo bueno y lo que tú estimas como de desechar. Cuando estamos en el mundo, hermanos, normalmente estos sentidos están al revés, lo que decía el predicador. Amamos el pecado, lo tenemos por ganancia, y Dios es como aburrido, la iglesia. Pues, ¿para qué? Mejor ya cuando sea viejito busco a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? El pensamiento bíblico, el pensamiento de Cristo, los pensamientos de Dios son radicalmente diferentes. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Mira, si tú ganas el mundo, si tú te conviertes en el dueño del mundo y tienes todas las cosas, pero pierdes tu alma, ¿qué? Has perdido. Has perdido. Pero si tú pierdes tu vida, si tú mueres por Cristo, si tú entregas tu vida, si tú llegas incluso a morir por causa de Cristo, ¿sabes qué? Has ganado. Y a veces nuestros pensamientos son al revés. Y eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Mira, cuando tú has recibido la justicia de Cristo, hay un cambio en tu esencia de lo que tú estimas como ganancia y de lo que tú estimas como pérdida. Y eso es lo que él trata de explicar. Las cosas que consideraba como estima, ganancia, dice, ahora son pérdida, ahora son basura. Esta palabra literalmente quiere decir, ahora son excremento. Ahora son algo que usted no desea, algo que usted se le hace incluso aborrecible. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que ahora yo pueda aborrecer esas cosas que antes amaba? ¿Por qué? Porque hay una estima mayor. Hay un aprecio mayor por alguien mayor. Miren lo que dice Pablo. Lo pasamos por alto casi siempre que lo leemos. Creemos que es como Pablo le rellenó con esta frase, ¿verdad? Un cliché cristiano. Pero mire lo que dice. Aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pero ahí no se queda. Sigue diciendo. ¿Cuál es la siguiente frase? Por amor del cual lo he perdido todo. Ahora, versículo 8. También encontramos la idea de amor. Versículo 7. Al final. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Las he estimado como pérdida? ¿Por qué? Por amor. Hermanos, ¿cómo podemos aborrecer el pecado? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. ¿Cómo puedo yo realmente odiar el pecado cuando a veces realmente me llama la atención? Necesito una estima, un aprecio mayor por una persona mayor. Un amor. Que el amor que tengo por Cristo realmente sea abrazador, sea aplastante, que yo ame tanto a Cristo, que el amor o la estima que tenga por las cosas terrenales realmente se apague, realmente venga a ser menos. Y Pablo está diciendo esto, mira, yo realmente, ahora yo estimo estas cosas como ganancias, ¿sabes por qué? Porque yo amo a Cristo, yo amo a Dios, yo amo su palabra, porque ha habido un cambio en mi corazón, por la justicia de Cristo en mi vida, Él cambió mis afectos, y Él cambió aquellas cosas que yo considero como ganancia, aquellas cosas que yo considero como pérdida. Todos sus logros, dice Pablo, todos mis logros no se comparan a Cristo. Jesús es mejor que ganar el mundo entero. Hermanos, no tomamos excremento y lo ponemos en la mesa. ¿Qué decimos? No es apropiado, ¿verdad? A veces ni cuando los niños ponen sus codos decimos, baja los codos, no es apropiado. No tomamos la basura y la colgamos como un trofeo o un cuadro para mostrarle a las demás personas. Las tenemos allá abajo, las tenemos en bolsas, las sacamos y no queremos ni verlas. Sin embargo, hermanos, muchas veces tomamos el excremento del mundo y lo abrazamos. Vivimos amando las mismas cosas que el mundo, las mismas diversiones, la misma música, tenemos los mismos pasatiempos y vivimos buscando las mismas cosas, porque consideramos como ganancia las mismas cosas que el mundo ofrece. Pero nuestra ganancia debe ser conocer a Cristo. Mire lo que dice Pablo, esa es la ganancia. Estimo todas las cosas como pérdida, versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Él es el trofeo, Él es la ganancia. Él es lo que tenemos que buscar. Y ahora Él va a hablarnos de dos áreas donde Él quiere conocer a Cristo. Primero, su conocimiento personal. Dice versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora yo puedo conocerlo y Jesús es tan glorioso, Jesús es tan grande, que toda esa cosa del mundo no importa, parece basura en comparación con Cristo. Pero también nos habla, aparte de su conocimiento personal, su conocimiento práctico. Mire lo que dice versículo 10 en adelante. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. A fin de conocerle, quiero conocer el poder de la resurrección, sí, pero también quiero ser participante de sus padecimientos. Habla, mira, quiero conocerle de manera práctica. Y Pablo dice, yo quiero entregar mi vida, quiero morir por Cristo y poder experimentar, aunque sea en una cantidad pequeña, lo que Cristo experimentó para darme su justicia, para darme su gracia. Conocer a Cristo, hermanos, es mucho mejor. Y la segunda característica de alguien que ha recibido la justicia de Cristo es su estima. ¿Qué es lo que usted estima como ganancia? ¿Qué es lo que usted estima como pérdida? En los jóvenes es fácil identificarlo. ¿Qué es lo que ellos estiman como aburrido? ¿Y qué es lo que ellos estiman como divertido? ¿Verdad? Venir a la iglesia, aburrido. Jugar videojuegos, divertido. Leer la Biblia, aburrido. Checar mi Facebook, divertido. Nota un... ¿Sabe qué? Crecemos, pero esos afectos sí, ya no se notan tal vez tan claro, pero venimos a la iglesia. Habrá que sacar esto. Ya se tardó el hermano, no ha pasado el segundo punto. Llegar a la casa, ver el partido de fútbol, pasar con la familia, divertido. ¿Qué es pérdida? ¿Qué es ganancia, hermanos? Eso va a decirnos si usted realmente ha recibido la justicia de Cristo, ha entendido el Evangelio, y si usted realmente está siguiendo a Cristo. Su entusiasmo, su gozo, segundo lugar, lo que estima, en tercer lugar, su enfoque. ¿A qué se dedica? Mire lo que dice versículo 12 en adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Sigue diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Prosigo a la meta. Mire cómo comienza diciendo, no que lo haya, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿qué? Perfecto. ¿Qué está pasando en la iglesia de Filipos? Muchas personas, por seguir a los judaizantes, por seguir a aquellos que te decían, mira, si tú quieres ser aceptado delante de Dios, tienes que seguir los ritos. Circuncisión, ¿verdad? Guardar el sábado y seguir todas las reglas, ¿verdad? Entonces las personas tenían una lista de reglas y decían, ok, ya las cumplí, ya soy perfecto. Como ese fariseo, ¿verdad? Mira, ya oro, doy mi diezmo, voy a la iglesia, leo mi Biblia, cumplo con todo. Mira, Dios va a estar bien contento conmigo. Soy el hijo favorito de Dios, ¿verdad? Porque soy tan bueno. Él y algunas personas pensaban que, pues ya soy perfecto, ya tengo la justicia de la ley, ya he cumplido con todo, soy una buena persona. Como el joven rico, ¿recuerda lo que le dijo Jesús? Cumple los mandamientos. No, Señor, yo ya los cumplí. Ya, ¿qué sigue? A ver, ¿no? Porque ya los mandamientos ya. Pero hermanos, nunca podemos pensar que llegamos a un nivel espiritual de perfección. Y muchas personas, incluso nuestras iglesias, creen que porque han venido tantos años a la iglesia, llevo desde que se fundó, ¿verdad? Y no, soy de los primeros, no soy el hijo, mi abuelita es de las que venían aquí, y yo nací en cuna cristiana, ¿verdad? Y vengo aquí a la iglesia y he estudiado tanto la Biblia que este muchacho que me va a venir a enseñar a mí, ¿verdad?, de la Biblia. Estos pastores ahora jóvenes, ¿por qué? La experiencia es lo que manda, ¿verdad? La experiencia es lo... Y aunque no lo decimos, soy perfecto, pero sí decimos, bueno, tengo un conocimiento más alto por mi experiencia. Y personas pensaban así dentro de la iglesia. Le voy a leer unos versículos, no los busque. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay de él, del necio, que de él. Proverbios 26:12. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés 4:3. Y es lo que encontramos muchas veces, hermanos, no siempre, ¿verdad? En personas piadosas de años que han caminado con el Señor. Pero es la tendencia del corazón humano creer superior. Platicaba con los jóvenes y les decía, miren, piensen en Jesús. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó su ministerio? ¿Alguien sabe? 30 años. El próximo año, el próximo mes, en un mes aproximadamente, un poquito más, voy a cumplir 30 años. ¿Qué diría de Jesús? ¿Era un anciano? ¿Era un señor adulto? ¿O era un joven? ¿Qué diría de mí? Joven. ¿Cómo cree que trataban a Jesús en su época? Fariseos, escribas, ancianos, intérpretes de la ley. ¿Cómo veían a Jesús? No lo veían con mucho respeto, ¿verdad? Muchos de ellos quizá pensaban, ah, ese chamaco, ¿qué viene a decirnos a nosotros que desde pequeños y transcribimos la ley, estudiamos la ley, y ahora se aparece este profeta falso, ¿verdad? De 30 años y cree que quiere aquí venirme a decir lo que yo ya sé. Los fariseos atacaban mucho a Jesús por eso. Ah, ese es el hijo del carpintero y de María, ¿no? De allá de Belén. Así hablaban de él, hermanos, así hablaban de él. Porque la tendencia es a menospreciar, sentirnos superior. Y Pablo está diciendo, mira, yo no lo he alcanzado como algunos quizá piensan. Yo no soy perfecto. Si tú examinas mi vida vas a encontrar muchas fallas. No puedo llegar yo a un nivel de espiritualidad que diga, yo soy mejor que otros. De hecho, él se llama a sí mismo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Esta era la perspectiva misma de Pablo. Pero este no debe ser el enfoque de una persona que ha entendido la justicia de Dios. Pablo dice que él no pretende haber ya alcanzado esta perfección. ¿Qué hace entonces? Sigue diciendo en versículo 12, no pretendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Ven esa palabra? ¿En dónde la encontramos nuevamente? Versículo 14, ¿qué dice? Prosigo. ¿Sabe? Se me hizo bien interesante estudiando este pasaje. Esta palabra, prosigo, literalmente se puede traducir y se traduce, de hecho, en Hechos capítulo 9, en Gálatas, perdón, cuando Pablo da su testimonio, y en Hechos capítulo 24, como persigo. Prosigo es persigo, y es la misma palabra que utilizó para describir que él antes era un perseguidor de la iglesia. ¿Sabes que hubo un cambio en mi vida? Yo antes perseguía a la iglesia, hasta matarlos y los arrastraba y los llevaba a los tribunales, pero ahora persigo otra cosa. Ahora persigo a Cristo. Ahora voy tras Cristo, no para llevarlo a la cárcel, sino porque él es lo más precioso para mí. Persigo, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Dice ahí en versículo 12, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo quiero hacer y cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Dios me tomó ese día en rumbo a Damasco, me humilló y me dio un propósito. Y quiero perseguir ese propósito de Dios para mi vida cada día. Eso para lo cual Dios me tomó, fui asido por Cristo. Quiero cumplir su voluntad en mi vida cada día. Versículo 14. Prosigo a la meta, sigue hablando, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Dónde está el premio? ¿Cómo termina diciendo? En Cristo Jesús. Él es mi premio. Yo voy tras Cristo como si fuera en una carrera. Voy tras Él porque Él es mi premio. Persigo, prosigo por lograr alcanzar y poder ver a Cristo. Son los términos de una carrera, hermanos. No podemos pensar, estamos hablando de el enfoque. Nuestro enfoque como cristianos nunca debe decir, ah, yo ya soy tan espiritual que ya no puedo aprender más, ¿verdad? Porque ya sé mucho de la Biblia. ¿Qué dice Pablo ahí también en Efesios capítulo 4? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la... a la plenitud de la, no, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es nuestro llamado como cristianos? Perseguir esa meta. El ser como Cristo. El conocer a Cristo y el ser como Él. Cada día de que nos levantamos, hermano. Es un término de carrera. Es lo que está diciendo. Corro, meta, premio. Es una carrera. Cada día que nos levantamos, hermanos, usted está comenzando una carrera. Suena la alarma, se levanta de la cama, comenzó la carrera. ¿Qué está persiguiendo? ¿Conocer a Cristo y ser como Él? ¿O sus propias metas, sus planes, sus propósitos? Y usted puede conocer a Cristo y ser como Él en su trabajo, en su escuela, en la iglesia, donde va. El enfoque de alguien que ha recibido la gracia y la justicia de Cristo es diferente. Su enfoque es en avanzar. No se estanca diciendo, yo ya soy perfecto. No, no, no. Yo prosigo. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y un día yo lo veré en mi propia vida. Él terminará la obra que ha comenzado. Hermanos, nuestro enfoque no está en creer que ya somos perfectos, sino en seguir una meta, el conocer a Cristo y el ser como Él. Este es el enfoque de una persona que ha recibido la justicia de Cristo. En cuarto lugar, hemos visto tres cosas que deben haber cambiado en nuestra vida cuando nosotros entendemos la justicia. Es el entusiasmo, ¿verdad? El gozo. Es la estima, lo que apreciamos como ganancia o pérdida. Es el enfoque, correr cada día como si fuera una carrera. Pero en cuarto lugar, es la esperanza, lo que nos mueve y lo que nos motiva cada día. Versículo 18 al versículo 21. Porque por ahí andan muchos que, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué? Enemigos de la cruz. ¿De quién está hablando? De los judaizantes. Esos que quieren hacerte otra vez de su religión y que te sometas, y ya entonces Dios te va a aceptar. ¿Sabes qué? Eso va en contra del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es, porque la justicia de Dios se ha manifestado para salvación. Eso es lo que Dios ofrece. Ese es el mensaje de la cruz, el poder de la cruz. Y ellos lo han minimizado a una serie de reglas, de requisitos que ellos necesitan cumplir. ¿Cómo son ellos? Bueno, su fin es de perdición. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Algunas características nos da Pablo. Tres cosas. Cuyo Dios es el vientre. Solo buscan satisfacer sus deseos, saciarse. Cuya gloria es su vergüenza. Y que solo piensan en qué, en lo terrenal. Ok, esta es su esperanza. Su esperanza está aquí. Esto es lo que estas personas buscan. ¿Cuál es el contraste? Versículo 20. Más nuestra ciudadanía está en ¿dónde? En los cielos. Ahí está nuestra esperanza, no en lo terrenal, en saciarme, en estar bien, tranquilo, pasármela bien, retirarme, ¿verdad? Con una buena jubilación y que mis hijos todos estudien y estén tranquilos. No, espérate, hay algo un poquito más allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? Al Señor Jesucristo. La esperanza de los judaizantes estaba en cosas terrenales, como los fariseos, quienes demudaban sus rostros, ¿recuerdan? Oraban en las calles, se sentaban en las primeras bancas para ser reconocidos como espirituales y piadosos, para que dijeran, ah, mira cómo ora, mira cómo ayuna, mira... ¿Qué les dijo Jesús? De cierto os digo que... ¿Alguien sabe? ya tienen su recompensa. Porque eso buscan, lo terrenal. Y ya, las personas les van a aplaudir, les van a saludar, hermano. Y así es las personas. Así eran los judaizantes. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pero nuestro enfoque no está aquí. Hermanos, eso fue lo que motivó a esos grandes hombres fieles de la antigüedad. Y quiero que vaya conmigo. Sé que no hemos salido mucho de Filipenses, pero vamos a ir a Hebreos. Pasaje muy, muy bonito. Hebreos capítulo 11, también conocido. Hebreos 11. Vamos a leer versículos 13, del 13 al 16. Hebreos 11, 13 al 16, ¿lo tenemos? Dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Más adelante menciona que ellos vivieron como extranjeros y peregrinos. ¿Qué motivó? Si usted lee la vista, por la fe Abraham, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe, todos ellos, ¿qué los motivaba a seguir? ¿Cuál era su esperanza para seguir? ¿Por qué ellos fueron más adelante? Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por qué ellos vivían de esta manera? Quizá pensamos en un vagabundo, en un indigente, ¿verdad? Cuando escuchamos esta descripción, ¿qué era su motivación para vivir cada día? Que hay una patria celestial, que hay algo más allá. Y esto es, mire, versículo, estamos ahí en Hebreos, versículo 16 dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Prácticamente lo que está diciendo es: mira, Dios está orgulloso de ser su Dios. Mira, yo soy su Dios. Porque Él no se avergüenza de mí, no se avergüenza de vivir en esta tierra buscando lo celestial. Muchas veces buscamos la justicia de Dios y la santidad, hermanos, y queremos hacer lo correcto, queremos no pecar, entendemos, ¿verdad? Dios me llama a ser santo como Él es santo y ahora quiero vivir de esta manera y no fallarle, ¿verdad?, a nuestro Dios. Pero caemos de nuevo. Porque estamos, hermanos, encerrados en este cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cuál es la esperanza que Pablo está mencionando? Volvemos a Filipenses. Es nuestro pasaje central. ¿De qué está hablando al final del pasaje? Mire, dice, versículo 21, léanlo conmigo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es su esperanza. Mira, yo lucho, yo quiero ser justo, yo quiero vivir en rectitud, pero lo intento y ¿sabes qué? Fallo. Y es lo que decía Pablo en capítulo 7 de Romanos. Dice, mira, yo quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Y por más que yo intento, descubro que sigo haciendo lo mal que yo no quiero. Aunque yo quiero hacer lo correcto, vuelvo a caer, vuelvo a pecar, vuelvo a hacer lo incorrecto. Vuelvo a entrar a mi computadora a ver esas páginas. Vuelvo a hablar con esa persona que yo sé que ya no tengo que hablar. Vuelvo a enojarme y a pensar cosas contra esa persona. Vuelvo otra vez y caigo otra vez. Vuelvo a alejarme de mi tiempo de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo pecaminoso, carnal. Y Pablo dice, la esperanza de aquel que ha recibido la justicia de Cristo es que un día Él vendrá y transformará el cuerpo de esta humillación, de la humillación nuestra, y lo va a convertir ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya. Un día seremos como Cristo. Un día no habrá pecado. Un día no habrá maldad. Si usted realmente busca la justicia de Cristo, Dios le va a transformar. Nuestra esperanza está en los cielos. Esa es la lucha diaria contra el pecado. Pero un día el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo, cuando Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en el cuerpo de la gloria suya. Hermanos, los judaizantes no les interesaba nada de esto. Solamente querían buscar su justicia propia. Y usted puede hacerlo, pero no encontrará resultados. Debemos buscar la justicia de Dios en la presencia de Dios. Hermanos, la evidencia de alguien que ha recibido la justicia de Dios es que algo ha cambiado en su entusiasmo. Su gozo es diferente. Algo ha cambiado en su estima. Aquello que él considera como pérdida y como ganancia. Algo ha cambiado en su enfoque. Ya no es vivir para cada día, es vivir como una carrera, buscando conocer a Dios y ser como Él. Y algo ha cambiado en su esperanza. Ya no esperamos en las cosas terrenales. Tenemos una esperanza en gloria en Cristo Jesús.